Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, yo sé a quién he creído. Avanzamos en nuestra temporada Palabra para mis hijos, basando nuestros devocionales en las dos cartas que Pablo escribió para Timoteo, considerado su hijo en la fe, y a Tito, considerado su hijo en la fe, cartas personales, cartas que a nivel personal no tienen mucho, personal no tienen mucho, pero sí ministerial y pastoral, cartas pastorales. Claro, eran hijos amados en la fe de Pablo y no faltaron, por supuesto, exhortaciones, advertencias, enseñanzas que tenían que ver con el ejercicio pastoral y la administración eclesial. Y Pablo, según lo habíamos visto el día de ayer, volvió a ser apresado. Esta parte la revisamos el día de ayer. La situación resultó un poco diferente. Las condiciones, dice, de su cautiverio eran ahora tan duro que incluso lo trataban como un malhechor, porque la primera vez le había ido, digamos, que muy bien y había estado fácil la cosa. Al punto tal que él decía: ya yo estoy próximo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, decía Pablo, las cosas no están fáciles, pero además tenemos que agregar que a la gravedad de esta situación personal del apóstol, habría que añadir la gran tristeza que él sentía causada por el mal comportamiento de algunos como Demas y Alejandro, el calderero. Ya lo mencionaremos en el capítulo 4, versículos 10 y 14, y por haberse olvidado, olvidado de otros en circunstancias muy difíciles y angustiosas. No hay nada más doloroso y que golpee el hecho de que aquellos que se consideraron amigos y cercanos y queridos y amados, cuando nosotros estamos pasando por circunstancias muy difíciles y angustiosas, no se hagan presentes, no llamen, no escriban, no digan nada. Tanto así, un café por eso. Ay, Señor, porque en los momentos angustiosos y difíciles es cuando conocemos a los verdaderos amigos y hermanos en la fe. ¿Cómo les parece? Aquí estaba Pablo y además dice: es probable además que su salud se hubiera quebrantado en la prisión. Aparte de eso, como dicen, tras de gordo, hinchado, cotudo y con paperas. Ay, Señor. Y que careciera de la indispensable ropa de abrigo. Háganme el favor. Versículo 13 del capítulo 4. Todo esto le ocurría cuando solamente tenía a su lado a Lucas. Por favor, no vayamos a olvidar esto que estamos hablando, porque nos va a servir para la reflexión de hoy. Tenía solamente a su lado a Lucas, capítulo 4, versículo 11, pues sus otros colaboradores no era que lo hubiesen abandonado, por lo menos estos no, pues, sino que estaban ocupados en el cumplimiento de sus tareas y ministerios. Esa desfavorable situación o acumulación de circunstancias explica la insistencia con que Pablo, escúchenme esto, le ruega a Timoteo. Y ahí es donde uno entiende lo que Pablo escribe. Procura venir pronto a verme. Capítulo 4, versículo 9. Y procura venir antes del invierno y tráeme la capa y tráeme las cosas. Capítulo 4, versículo 21. Y como les he dicho, un café por eso. Por eso yo les digo que pidamos al Señor su fortaleza, su paz y su gozo. Porque en los momentos difíciles, pues, tendremos con quién contar seguro, seguro, y de la mano del Señor. Pero muy probablemente aquellos que nosotros consideramos cercanos, amigos, nos dan la espalda. Se olvidan de nosotros o sencillamente no ayudan en el momento en que los necesitamos. Y tenemos que acudir al Señor. Y entendámoslos a ellos. El ser humano es frágil, es débil, cambia de parecer, su corazón es engañoso, como lo dice Jeremías. Y sí, no es confiable el ser humano, no es confiable el ser humano. Pablo lo pudo constatar allí, pero Lucas estaba ahí al lado de él, Timoteo fue a visitarlo. Y bueno, que el Señor nos ayude en esos tiempos de dificultad. Entonces, Pablo viene a escribir en el capítulo 1, en el versículo 10 ha dicho, pero ahora ha sido manifestada por la aparición, la teofanía de el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte ha sido vencida, sorbida, ha sido la muerte con victoria. Entonces, ese Evangelio, que es el poder de Dios actuando en nosotros. Y se los voy a decir sencillamente. El único poder que puede, valga la redundancia, transformar el corazón y la vida del hombre por completo y librarlo de las nefastas consecuencias y resultados del pecado es el Evangelio, el poder del Evangelio, usado por Dios para transformar la mente y el corazón del hombre. Criminales, gente altamente pecadora, transformada totalmente por el poder del Evangelio. Ningún sistema, ningún tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, ningún sistema de gobierno o propuesta de gobierno puede cambiar el corazón y la mente del ser humano como tiene el poder para cambiarlo nuestro Dios a través de su Evangelio y de sostener ese cambio con el poder de su Espíritu Santo. Nada ni nadie puede hacer eso aparte de nuestro Padre Celestial, en el poder de su Espíritu Santo, con su Evangelio sobre el ser humano. Nadie más que Él. Un café por eso. Entonces Pablo dice de este Evangelio, así descrito, yo fui constituido queruso o querús. Del término queruso, que es heraldo, proclamador, predicador, sí, aquel vocero que iba delante del rey y llegaba primero a los lugares que iba a visitar el rey y se paraba y empezaba a leer los edictos y prepárense porque el rey viene en camino. Ese heraldo, ese del término griego querus o queruso, dice yo fui constituido, Pablo lo dice, predicador. Del término queruso, apóstolos, enviado, misionero, maestro, didáscalos. Yo fui constituido apóstol, predicador y maestro para ustedes, los que no son judíos. Fui constituido. Entonces, estamos hablando de Timoteo. Por lo cual, asimismo, padezco por esto, porque precisamente por convertirse Pablo en misionero o predicador hacia o apóstol hacia los gentiles y salir del judaísmo para explicar o llevar el evangelio a los no judíos, pues se le armó semejante lío en Jerusalén, acusado con razones o sin razones, le armaron la gran tramoya allí y lo último que él tuvo que hacer fue, como ciudadano romano, apelar al César para que lo juzgara el César. Entonces, aquí está Pablo resumiendo las razones de su cautiverio. Por ser maestro, predicador y apóstol a los gentiles, yo estoy padeciendo esto. Pero dice él, no me avergüenzo. No me avergüenzo, dice Pablo. Y la gran razón yo sé a quién he creído, que es nuestra frase. Yo sé a quién he creído y estoy seguro, estoy convencido. Como dice, estando persuadido de esto, aquí utiliza exactamente el mismo término. Yo estoy absolutamente convencido, seguro de que el Dios en quien yo he creído es poderoso para cumplir sus promesas en mi vida hacia el final. ¿De qué estamos hablando? Mire, y eso son términos, es verdad, son términos comerciales. Yo confío en el banco para guardar mi depósito allí y que cuando yo lo vaya a buscar me lo van a entregar con algunos intereses. Básicamente es eso. Pero también se utiliza como que el Señor también puso su depósito en mí. Y es una discusión que hay allí, como dice la canción, en el barrio, con la cuestión del depósito. Si nosotros confiamos el depósito a Dios o Dios confía el depósito en nosotros. Pues sencillamente las dos cosas. Nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor como un depósito en Él y Él lo va a cumplir en nosotros. Y Él ha confiado en nosotros su depósito al poner en nosotros su Evangelio, su Espíritu Santo, para que nosotros no solamente lo vivamos, sino que lo compartamos. Nosotros confiamos en Él y Él confía en nosotros. Pero finalmente, pues Él fue el que confió primero y nos amó a nosotros primero y nosotros le devolvimos a Él. Así que espero no haberlos enredado más. Un café por eso. Entonces dice Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. El gran asunto de esto es que no se trata de una confianza que se ha puesto en alguien en los términos humanos, como el banco, que ponemos nuestros ahorros y nuestro dinero allí, o todas estas entidades financieras de retiro que a veces los gobiernos se meten en estos negocios también, para que cuando nosotros nos jubilemos al término de los 60, 65, no sé cuántos años, esos dineros que han sido depositados sean devueltos. No, no estamos hablando de eso. Aunque es la figura, aplica perfecto. El asunto es el siguiente. Hemos puesto nuestra confianza en Dios a tal punto de vivir en esta vida de acuerdo con su voluntad. Y que cuando nosotros, óiganme bien, entremos en la muerte, Él tiene el poder para sacarnos de allí y llevarnos a su presencia para estar siempre con Él. Eso es confianza. El último conchito, venga. Y esta vez se acabó. Eso es confianza. Por eso Pablo dice aquí, yo estoy seguro de en quién he creído, pues yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso. Y utiliza exactamente en griego el mismo término, dunamis. Que el Señor tiene el poder para devolverme el depósito, para cumplir sus promesas en mí y para hacer que se hagan realidad esas promesas. ¿Por qué Dios es Dios? Porque Él puede hacer que su palabra se cumpla. Él lo puede hacer. Él promete y cumple porque Él puede hacer que su palabra se cumpla y se haga exactamente como Él ha dicho. Por eso Él creó con la palabra. Y por eso Él es Dios. Y Él puede hacer que todo cuanto Él quiera, desee y su palabra se haga realidad. Entonces, nuestra confianza en Él trasciende esta vida, que ahí es donde está el asunto. Podemos confiar en las instituciones que nos van a cumplir sus promesas en esta vida. Pero ¿quién hace promesas para después de la muerte? ¿Quién hace promesas? Solo aquel que ha vencido la muerte y tiene el poder sobre la muerte puede hacer promesas para la eternidad. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y si confiamos a Él nuestra salvación trascendiendo a la muerte, ¿por qué no confiar en Él de que va a cumplir sus promesas estando del lado de acá? Es mucho más sencillo. Por eso le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, es decir, retén la sana doctrina, lo que hemos enseñado, esta línea de enseñanza y de creencia en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo. Retén eso de lo que lo oíste de mí en la fe y el amor, y lo dice que es en Cristo Jesús. Y ahora guarda el depósito, es decir, lo que el Señor te confió a ti, guárdalo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vive y proclama el evangelio que el Señor te ha confiado en ti, en el poder del Espíritu Santo. Porque no hay otra forma. En el poder nuestro no podemos vivir el presente. Y veamos que lo que Dios promete para nosotros y la obra del Señor en nosotros tiene que ver con la vida presente, el vencimiento de la muerte y la vida eterna. No solamente con la vida eterna. Porque muchos dicen, no te preocupes por lo que hay aquí. No. Al final, confía en el Señor, que la muerte y la vida eterna. No, Dios también tiene poder para actuar en este presente que estamos nosotros viviendo. En este momento, Él tiene el poder para actuar en nosotros. De manera que podemos confiar en Él y decir, Señor, yo sé a quién he creído. Yo estoy convencido de que tú eres poderoso para cumplir tus promesas en mí, en esta vida presente. Entrar yo en la muerte, morir con la conciencia de que voy a morir, y en el momento de morir, decirle al Señor, yo sé en quién he creído y confío, y voy a entrar a la muerte confiando en que tú vas a rescatarme de allí por la resurrección y te veré cara a cara. ¡Ah! Él es poderoso para eso. Entonces dice Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, y Él es poderoso para guardar sus promesas en el presente, en la muerte y en la eternidad. Mis amados, guardemos ese tesoro confiando en nuestro Dios. Él tiene misericordia de nosotros, confiemos en Él, vivamos, proclamemos su evangelio, que sabemos que Él es poderoso para cumplir aquí en el presente y en la eternidad. Bendito sea su nombre. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Gracias, Señor, por llevar nuestras vidas en tus manos, por ser confiable, por ser tu palabra poderosa que se cumple en nuestras vidas y poder poner nosotros en ti nuestra esperanza, no solo en esta vida, ni al entrar en la muerte, sino por la eternidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu ayuda y gracias por tu amor para con nosotros en tu Hijo Jesucristo. Guíanos, Señor, en el resto del día, este fin de semana que llega. Bendecimos, Señor, a nuestras madres, a las madres aquí presentes en el devocional. A nuestras madres las bendecimos como un regalo tuyo. Gracias por ellas, gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano a través de cada una de ellas. Que la gloria sea para ti por ellas. Bendícelas, guárdalas y ayúdalas. Consuela el corazón de aquellos que ya han perdido a sus madres y están en la presencia tuya. Señor, ten misericordia de esos corazones que lamentan su ausencia. Glorifícate, Señor, en las que están vivas. Consuela el corazón de los que tenemos a nuestras madres lejos y que tu bendición esté sobre ellas siempre. Gracias, Señor, por este día. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Viernes, que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy buen día, fructífero día. En las manos del Señor, buen fin de semana. Vamos a la iglesia. Feliz Día de la Madre. Que el Señor las bendiga. Y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.